Hablamos con Marcelo Mandri porque, bueno, hay un congreso, él es negociador en situaciones de crisis, y el 10 de septiembre en Viedma, con entrada libre y gratuita, hay una reunión muy importante. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va?
Hola, buen día. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Cómo
está usted? Cuéntenos los detalles, lo escuchamos con atención.
Bueno, es un congreso nacional de suicidología. Como bien dijiste, la entrada es libre y gratuita. Este año se hace en la ciudad de Viedma, en conjunto la organización con el municipio de Viedma, a través de la Asociación Red Argentina de Suicidología. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro, que es muy importante destacar que no recibimos subsidios de ningún estado. Nosotros trabajamos absolutamente ad honorem a través de los distintos profesionales, especialistas y voluntarios que integran la asociación, con el único objetivo de contribuir socialmente para la prevención del suicidio.
Correcto. ¿Cuáles son los elementos claves? ¿Qué podemos divulgar, además de lo que va a ser el congreso? ¿Qué podemos señalar aprovechando el espacio y su tiempo?
Bueno, básicamente el congreso va a llevar a las comunidades conocimientos básicos para que esos conocimientos puedan ser desarrollados en herramientas y contribuir a la prevención. Con respecto a la temática, hay muchos mitos que están arraigados a las comunidades, como por ejemplo creencias erróneas de suponer que el que se quita la vida no lo dice previamente o simplemente está haciendo alarde o quiere llamar la atención. Con esas cuestiones, esos fundamentos no ciertos contribuyen negativamente a la prevención, sabiendo desde la ciencia que todas las personas que lamentablemente pueden llegar a creer en algún momento de su vida que la mejor alternativa para dejar de sufrir es dejar de vivir, siempre lo manifiestan. De hecho, hay muchísimos estudios que muestran que de 10 personas que se quitan la vida, 9 lo manifestaron claramente y una lo dejó entrever. Entonces, con esos conocimientos, conocer sobre los factores de protección y de riesgo, conocer las fases del proceso que es tan importante para cualquiera de los ámbitos, el ámbito social, laboral, las instituciones, conocer qué le pasa a una persona en ese proceso para poder detectar a tiempo y no tener la necesidad de esperar a que la persona tenga una tentativa de suicidio para recién darnos cuenta, pudiendo tener la posibilidad de intervenir previamente a eso. Bueno, podemos poner muchas personas más a resguardo. De hecho, Río Negro, déjame contarte muy rápidamente,
sí, claro,
que hoy, gracias al trabajo coordinado que tiene la asociación con los distintos estamentos del Estado, es la provincia con menor tasa de suicidios consumados del país. ¿Se puede trabajar? Sí, se puede trabajar. Hay que hacerlo en conjunto. De hecho, ustedes hoy, en este momento, están contribuyendo a la prevención a través de algo que se conoce como efecto papágeno. Ese mensaje de esperanza, llevando el mensaje a las comunidades que el suicidio es prevenible y previsible. Lo que sucede es que necesitamos esos pequeños conocimientos para que puedan servirnos como herramientas para poder adaptar.
Buen día, Marcelo. ¿Qué tal? Mariana Gilaborde, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, quería saber, en todo caso, ante la posible necesidad de alguien que necesite hablar con alguien que quizás no es de su entorno, sino que necesite hablar con alguien afuera de su entorno, si hay canales de atención y de prevención justamente para atender estas situaciones hoy.
Sí, hay canales. Hay un 0800, que es una línea que es del Estado, que es la línea de atención a la salud mental. Pueden comunicarse con esa línea, es 0800-999-0091. Después está la línea del 135, que es la línea de asistencia al suicida. Y después también pueden acercarse a cualquier centro de salud y pidan hablar con la Guardia de Salud Mental. Está bien buscar ayuda cuando a veces las cosas se ponen pesadas. Déjame contarte que todas las personas tenemos derecho a la atención gratuita con respecto a la problemática del suicidio. La ley 27.130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, prevé esa situación. Entonces, si muchas veces nosotros creemos o se nos dificulta encontrar un profesional de la salud mental para poder hablar y poder contar y poner en palabras aquello que nos pesa tanto, busquémoslo. Tenemos el derecho de poder hacerlo de acuerdo a la ley, y la asistencia va a ser de manera gratuita. Así claro. También aquellas personas que tengan obra social. Las obras sociales tienen que también brindar la cobertura de manera gratuita.
Correcto.
Doctor Horacio Marmuric, lo saluda. Una hablaba de estos mitos y demás, pero frente a un congreso de estas características, ¿esos mitos llegan también a los médicos?
Bueno, sí. Primero déjame aclararte que no soy doctor.
Ah, perdón. Integro
la Red Argentina de Suicidología, soy suicidólogo y negociador en situaciones
de crisis. Ah, perdón.
Bien, ahora, dicho esto, Sí, los mitos están arraigados a todas las comunidades. Hay muchas creencias erróneas con respecto a la problemática. De hecho, uno de los mitos relacionados a los medios de comunicación era creer que si se habla de la problemática en los medios se podían producir casos. Y eso es todo lo contrario. En La Nación Más, canal que integra Hugo, están haciendo una campaña de prevención del suicidio muy buena, nosotros siempre las comentamos, porque hablar, poner en palabras, hablar de esta problemática social, lo que hace es dar la posibilidad a que alguien que la padezca busque ayuda. Entonces, es todo lo contrario a lo que se supone por aquellos mitos. Hay muchos mitos, como bien dijiste, entre los profesionales también. Muchos profesionales creen que a través de una entrevista con un profesional de la salud mental se puede hacer un diagnóstico con respecto a la problemática. Y vos déjame decirte que la problemática, al ser de carácter biopsicosocial, hay distintas razones o cuestiones que pueden llevar a una persona a padecer ideación suicida. Y a lo mejor esas razones son de carácter biológico, de carácter social y también de carácter psicológico, que merecen una evaluación más profunda.
Claro, porque hay un tabú sobre el tema y sobre la palabra, sobre todo cuando ocurren episodios de esta naturaleza, de no mencionarlo, de no difundirlo. Pero aquí se hace lo contrario, ¿no? Se divulga lo que pueda ayudar a la prevención de un tema tan tan complejo, tan difícil y de no sencillo abordaje.
Bueno, pero es lo correcto, porque vos sabés que nada se puede prevenir sin previamente visibilizar.
Claro.
Entonces, poniendo el problema sobre la mesa, trabajándolo de manera seria, abordándolo con compromiso, las respuestas se pueden dar. Y el ejemplo está en el aval empírico que da el resultado de la tendencia a la baja, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, en este momento yo estoy en Río Negro. Tenemos una tasa en descenso de 20.6 en relación al año anterior. Entonces, se puede hacer. Lo que sucede es que tenemos que involucrarnos entre todos.
Claro.
Entre los organismos, las instituciones, la comunidad fundamentalmente, y después personas especializadas que aborden la problemática. Entre todos vamos a poder dar respuestas, y esas respuestas, Hugo, son nuestros afectos, son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros esposos o esposas. Es mucho, son vidas.
Hay en este momento, hay en estos estudios nuevos y en estos cambios de paradigma, si se quiere, frente a tratar el tema, también una circunstancia de encontrar esto, ¿no? Digo que hay condiciones químicas, entonces puede ser que con medicación se pueda tratar, que no es lo mismo de quien tiene por ahí otro tipo de tendencias. ¿Eso también se está investigando y se está buscando?
Bueno, sí, no solamente que se está investigando, sino que se sabe que hay razones que son estrictamente biológicas, psicológicas y sociales. Los tres factores inciden directamente. Es por eso que para abordar la problemática necesitas de un equipo multidisciplinario. Una sola ciencia o disciplina no puede dar respuestas a la problemática, dado a la característica de índole biopsicosocial que tiene la problemática. Hay razones de índole. Yo te voy a dar un ejemplo muy básico con respecto a lo biológico. Vos sabés que inclusive hasta la alimentación puede hacer que tu cerebro se comporte de otra manera. Si vos consumís pocas proteínas, por ejemplo, y las proteínas tienen aminoácidos, y el cuerpo transforma esos aminoácidos, uno particular, el triptófano, lo transforma en una sustancia que se llama serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, y si vos careces de serotonina, una de las posibilidades que podés, o una de las consecuencias que podés tener, es que a lo mejor puedas tener trastornos de ansiedad, trastornos con el sueño, y a lo mejor pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos, algunas personas lo pueden desarrollar en ideación suicida. Entonces, algo tan básico influye un montón. Los amigos, los entornos, un entorno propicio laboral, un buen ámbito familiar, desde lo social, empezar a construir vínculos, eso favorece a la prevención. Y obviamente, un estado óptimo de salud mental también contribuye muchísimo, que es muy importante.
Clarísimo, Marcelo. Muchas gracias. Es muy interesante escucharte.
Muchísimas gracias a ustedes y les mando un gran saludo afectuoso desde acá, desde Viedma.